La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Osvaldo Andreoli le habla. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Bueno, estamos tratando de encontrar un contacto, una comunicación. Porque estamos escuchando en este momento lo que comúnmente es la apertura de nuestro programa. Este programa que cuenta además con la puesta en el aire de Ricardo Piñero. Luisa Scott es el pianista, el maestro que estaba interpretando en este momento el concierto número uno de Ginastera, el cuarto movimiento, Toccata Concertata. Y hoy vamos a entablar una comunicación con él porque hay algunas novedades, alguna actividad importante donde ha sido convocado, donde participa. Y es de señalar que en este caso hay un concurso nacional de piano. Y él integra, a Scott, integra el jurado, un jurado de honor, precisamente. Hay una final el día 25 de diciembre a la hora 14 en Córdoba 2445, dirección de una institución muy prestigiosa. Seguimos escuchando un momento esta toccata concertata, si es factible, porque estamos aquí con la comunicación que se está entablando. Escuchemos la toccata concertata, un momento, por favor. Estamos aquí con este contacto, con esta comunicación, recibiendo. Bienvenido, Luis Ascot, a la escena virtual.
Muchas gracias, Andreoli, mi querido. Y veo que te gusta el concierto de Ginastera.
Bueno, la verdad que es una interpretación ya clásica, que ha sido valorada, cotejada, y uno tiene siempre esa impresión. Sí. Quiero aclarar, maestro Luis Ascot.
No me llames maestro, yo soy una persona normal.
Bueno, pero convengamos que dentro de los usos y costumbres uno tiene hábitos y hay casos donde esto tiene realmente un significado. Por eso, bueno, uno puede tener la satisfacción de estar acompañado por esta música, por esta interpretación magnífica, este homenaje a Ginastera, y esto a partir de la reapertura de este ciclo de programas en abril del año pasado, del año 23, así que estamos siempre presentes, siempre en contacto. Por eso siempre recibo mensajes, algo que caracteriza una buena escucha. Había una ocasión, en todo caso, de destacar entonces a una generación a través tuyo, siendo amigo personal de Alberto Ginastera, difundiendo su música durante toda la carrera, ¿no? Con un gran reconocimiento de la crítica por las interpretaciones de las obras para piano solo y especialmente de este concierto número uno. Estamos entonces ahora recibiendo a quien, por otra parte, para sintetizar, diríamos, el maestro Luis Ascot recibió el premio a su trayectoria, otorgado por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, que yo integro.
Esto fue un gran honor.
Bueno, sintetizando un poco, estoy pensando en todo lo que significa este momento que es una apertura, una posibilidad para muchos jóvenes pianistas. ¿No es así?
Sí, seguro. Para algo trabajé, y trabajé para dar a los jóvenes, y aquí volví a la Argentina para dar lo que la Argentina me dio.
Ahora, este tema que estaba yo anunciando, el Concurso Nacional de Piano, concurso Carlos López Buchardo.
Exacto.
Hay un honorable jurado que integra, junto a Luis Ascot, Adrián Creda, Alicia Pez, Alberto Trimelito.
Sí.
Trimeliti. Sí.
Y es un formidable pianista, él, extraordinario. Ajá. Y Alicia Pez es una formidable pedagoga, extraordinaria. Y Creda, que es otro de los jurados, es un gran profesional, es un gran pianista, fue decano durante 8 años, y que cambió y modernizó el Conservatorio de Ginebra a otro nivel. Hizo modificaciones fantásticas. Y dejemos de lado a Celasco, que está organizando este concurso, que es archidifícil, porque es un concurso nacional.
Ajá.
El concurso por los 100 años de Carlos López Buchardo.
Sí, yo estaba comentando esto que significa una semifinal y una final el viernes.
Exacto.
Bueno, además debe exigir una labor especial por parte del jurado.
Por supuesto, porque tuvimos que elegir los semifinalistas y los finalistas. Evidentemente no fue fácil, evidentemente no fue fácil, porque buscamos el mayor nivel posible e imaginable, porque este es un concurso que debe marcar, ¿cómo diría yo? Debe marcar el top de nuestros pianistas y de ahí llevarlos al máximo, ¿no es cierto? Ajá. Es un concurso para los jóvenes. El concurso no es solamente para los que concursan, que deben tener, pienso yo, como lo tuve en mi juventud, un espacio para crecer, para escuchar a los otros, para tomar de los otros concursantes lo que nosotros debíamos alcanzar. Eso es muy importante. A mí me parece genial. El concurso es algo que ayuda. El concurso es algo que me ayudó a mí en un primer, segundo, tercero lugar a conseguir conciertos en los cuales yo adquirí la habitud, se dice en francés, perdóname, el acercamiento al público, porque cada concurso me dio oportunidades de presentarme en otras partes. Claro. Y eso hace al métier, a lo que nosotros tenemos que hacer cada vez que nos presentamos en público. Entonces, por eso es muy importante un concurso. A un concurso uno tiene que pensar que va a ganarlo y tiene que tener la convicción de que no lo va a hacer. Si vos tenés la convicción de que no vas a ganar el concurso, vas a tocar más tranquilo. Uh-huh. Esa es la verdad, yo creo. Y si lo ganás, fantástico. Y si lo ganás, vas a tener la oportunidad de tocar, y esa oportunidad de tocar te va a dar el métier, o sea, la forma de presentarte ante el público, la forma de compararte con tus compañeros, porque no son enemigos, son compañeros. Eso es lo que hay que tener muy presente. Ajá. Conseguir amigos y conseguir gente que te ayude con una idea o con la otra.
Así es, esta distinción es muy importante, no se trata de una mera competición, siempre se engloba dentro del concepto de competición algo que es muy amplio, porque esto puede llevar a la rivalidad, a lo que se considera enemistad, algo que recién mencionó Luisa Scott. Estamos escuchando muy contentos esta palabra aquí en la escena virtual, en FM 91.1 Radio Amadeus. En este genial ciclo, en este ciclo donde lo que estaba comentando, la importancia del concurso y la importancia también de una competición donde hay que resaltar eso que puede llamarse emulación, para diferenciarlo, ¿no? Emulación, sí. Eso que implica pares que están en búsqueda de algo superior. Por eso digo, yo siempre pensé en este concepto de competición, que a veces tiene un carácter extremo, negativo, de un antagonismo total, ¿no? Pero esta señalación, esto que estaba recién explicando Scott, yo creo que tiene una importancia enorme, enorme, pero además viene de una persona con estas características que implican un humanismo, algo que en el sentimiento, en la propia interpretación de un artista aparece ineludiblemente. Además de lo técnico, está todo un mundo, ¿no? Un mundo en el artista. Eso
por supuesto.
¿Sí?
Sí. Escucho.
Bueno, estaba comentando esto precisamente, tomando estas palabras, el valor del concurso, todo lo que significa, y ojalá esto se pudiese aplicar alguna vez también a instituciones artísticas, a instituciones culturales y artísticas de primer nivel, donde no es precisamente el concurso donde permite el acceso a los cargos.
¡Oh, mi Dios!
Bueno, estoy hablando de los puntos más elevados institucionales, culturales, artísticos, musicales. Uno piensa, por ejemplo, en lo que puede ser el Teatro Colón. La importancia de los concursos es esencial, sería esencial para cargos dirigentes que implican un valor o una conducta, una idoneidad sobre todo. Bueno, yo estaba en este momento retomando estas palabras, estas palabras de todo lo que significa la importancia del concurso y de la competición que no niega lo que estamos nosotros en igualdad de condiciones y propiciando entonces un nivel superior, algo que interpretativamente, artísticamente, es para todos, para los demás.
Yo creo... Esto es seguro. Lo que yo no comprendo es que, habiendo tantos genios, y no estoy hablando de nada, estoy hablando de genios argentinos que no puedan conducir el teatro y tener obligación de contratar a otros de otros países. Eso no me parece bien. Pero bueno, yo no soy una autoridad ni municipal, ni estatal, ni nada. Digamos, nosotros no tenemos en la Argentina alguien que pueda conducir el teatro, si hablamos del Teatro Colón o de otras instituciones, que debamos llamar a gente del exterior para que nos conduzca, cuando tenemos acá genios, y lo vuelvo a repetir, que tienen una experiencia extraordinaria en la administración, en la estética, la sabiduría de conocer a cantantes, bailarines y otras formas de artes, que puedan reconocerlos y traerlos. Y yo estoy seguro, porque los extranjeros, y lo he comprobado mil veces, Reina Cabaizanska, Mirella Lafreni, Nicolás Yarov, te estoy mandando unos nombres, ¿no es cierto?
Así es.
Al azar. Pero todos quieren venir ahora. Ahora y antes. Pero ¿por qué no traerlos a los que están ahora en el limbo por poca plata? Por poca plata. Porque desean trabajar en el Teatro Colón. Desean estar en el Teatro Colón, porque el Teatro Colón es una institución mundial de gran prestigio. Entonces, esa es una de las facetas. La otra de las facetas es que acá tenemos cantantes, directores, ¿qué más te podría decir? Bailarines de alta categoría, que no se utilizan, no los utilizamos, y costaría menos dinero de lo que vendría de afuera. Viste, es siempre maravilloso tener una gran soprano, un tenor, un bajo, una bailarina fabulosa que venga del extranjero. Eso habría que hacerlo, sí, por supuesto, porque nos da placer. Pero no nos damos cuenta que aquí tenemos el mismo valor delante de los ojos. ¿Por qué no se utiliza? Porque eso bajaría costos, ¿no es cierto?
Ajá.
No sé si estoy diciendo una pavada o no.
No.
Pero tenemos sopranos, tenores y bailarines y intérpretes en el país que son maravillosos. Me basta decir que uno de los jurados, Alberto Trimeliti, me fascinó. Y yo no lo conocía. Y es argentino. ¿Y por qué no está entre los elegidos por la Filarmónica? Eso es absolutamente personal, ¿eh?
Bueno, pero
por el amor de Dios.
No, tengo demás referencias. En estos días se lo ha mencionado particularmente a Trimeliti. Pero además está Adrián Creda, a quien tuve oportunidad de conocer en la casa de Alicia Tercián, en una oportunidad, cuando realizó uno de sus habituales conciertos de encuentros, del grupo Encuentros, esos conciertos internacionales que tanto han permitido escuchar, conocer valores que después se destacaron, pero también otros que participaban, como Adrián Creda, en un concierto dedicado a Chopin. Y nunca olvido la conversación, la importancia de Chopin, todo lo que significa. Eso se dio en aquella oportunidad cuando conversamos junto a la anfitriona, que era precisamente Alicia Tercián.
Sí.
Yo estoy comentando esto recordando entonces los del Concurso Nacional de Piano. Carlos López Buchardo, estoy hablando con un miembro fundamental del honorable jurado, lo estamos escuchando, usted está escuchando esta final en el Damus, institución donde el próximo viernes a la hora 14 se realiza la final del Concurso Nacional de Piano. Esto es en Córdoba 2445. Es abierto a los curiosos que quieren acercarse
y que quieren ver cómo están los chicos uno respecto al otro.
Claro.
Y eso es fundamental para los pianistas, porque uno se puede medir, puede ver, debe saber a dónde tiene que llegar y a qué nivel tiene que llevar para participar de un concurso como esto. Hablando de Creda, yo no puedo más que decirte que fue el decano durante 8 años del Conservatorio de Ginebra, que lo llevó a un nivel extraordinario. Yo era profesor ahí y era, digamos, él era el decano, yo le tendría que rendir cuentas y todas esas cosas. Pero bueno, somos muy amigos y yo sé la calidad que él tiene, cómo él toca, solo, en dúos, cómo enfrenta el piano. Es fantástico. Y él consiguió un acuerdo entre el Conservatorio de Ginebra y el Damus, que es el único premio que se da por el premio Chopin. Para quien se presenta al premio Chopin debe tocar una obra, y bueno, el jurado decidirá quién es el ganador de esto, pero va durante una semana a Ginebra, todo pago, para participar en el encuentro Chopin en Ginebra, que se pasa en todo el mundo, como aquí con Marta Noguera, ¿viste?
Sí. Bueno, estamos aquí en la escena virtual y Luisa Scott, no es un compromiso, pero me gustaría mucho seguir escuchando esta palabra en esta audición, en las próximas versiones que vamos a ir dando, y particularmente también recordando a Ginastera. Yo pongo un poco ese mojón, ese hito alrededor del cual vamos desarrollando temáticas, la escucha o la introducción en los compositores contemporáneos de la música ya del siglo XXI. Es decir, estaríamos entonces en contacto, en comunicación próximamente para seguir dialogando libremente, así como vamos desarrollando lo que significa un diálogo. Y por otra parte, entonces deseo el mayor de los éxitos y que esto signifique como concurso un momento de importancia, un momento supracualitativo. Muchas gracias, Luisa Scott, por esta presencia en este martes, en esta audición, la escena virtual.
Yo les agradezco a ustedes, te agradezco a vos, le agradezco a todo el equipo por el trabajo que hacen, porque es maravilloso, realmente.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Y nos despedimos escuchando unas ráfagas finales de la tocata concertata, porque estamos aquí con el tiempo que apremia a todo vapor, pero disfrutando de esto que significa la comunicación artística. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias y aguántense final. Chao, hasta luego. Muchas gracias, gracias al público y gracias a tu equipo maravilloso.
El final del concierto número 1 para piano y orquesta de Alberto Ginastera, interpretado por Luisa Scott, aquí en un momento especial donde esto significa encontrar la manera de apreciar, de apreciarnos, de poder valorar, de distinguir todo esto que tiene que ver con el ser humano cuando se tiene en cuenta el valor de la singularidad dentro de lo plural, ¿no? Esto que significa el individuo, pero en la sociedad, algo que es indivisible, porque hay quienes tienen un extremo u otro cuando se enfoca esta cuestión de que es factible aislar el individuo, la individualidad de lo grupal, de lo social, de donde proviene precisamente, o es algo que está íntimamente ligado. No se puede hablar de sociedad sin individuos y de individuos sin la sociedad que integran. Por eso, dentro de la categoría de individuo está la personalidad humana, esa singularidad que no podemos dejar de lado en ningún momento y que implica además el respeto, la dignidad, todo lo que significa un concepto humanista. Por eso vamos andando aquí en la escena virtual, en esta tarde donde además hay mucha información, donde aparece la información de la orquesta Amadeus, por ejemplo, que Amadeus 91.1 es una orquesta que dirige Alfredo Corral. Y ahora hay un concierto el próximo viernes 18 a la hora 19 en Bernardo de Irigoyen 672. Allí hay un enfoque de música donde los compositores que se encaran son Arriaga de Falla, Rodrigo, donde interviene Javier Bravo en guitarra, Daniela Prado, mezzo-soprano, en esto que es una especial colaboración de miembros del ensamble de percusión del Conservatorio Astor Piazzolla. Repito, Orquesta Amadeus 91.1 se presenta el próximo viernes a la hora 19, el viernes es 18. Allí tenemos oportunidad de escuchar esas obras magníficas de Falla o Rodrigo, por ejemplo. Bien, además tenemos en cuenta que siguen vigente los conciertos el 18 y el 19, viernes y sábado, en el Teatro Avenida, porque Juventus Lírica cumple un cuarto de siglo de ópera. Esto que ha significado un acontecimiento en los últimos años. Allí hemos conocido a cantantes que después desarrollaron una carrera con éxito y con gran proyección. Bien, vamos andando entonces, hay más información sobre el concierto de Esteban Bensecri, la presentación de Ricardo Ale como actor en teatros independientes, y esto tan importante, del teatro independiente, de donde han surgido personalidades, artistas que se proyectaron en el teatro comercial, en el teatro oficial, y hay una interacción permanente en este momento, en estas vertientes culturales, teatrales y también musicales. Yo menciono esto porque días pasados se presentó un preestreno de ópera, me refiero a Zanni, que una ópera que compuso y está desarrollando en esto que es un work in progress, se presentaron momentos culminantes de este trabajo, esto que implica una posibilidad de acercarnos a una ópera argentina que se está desarrollando a gran velocidad en este momento con gran intensidad. Lucio Bruno Videla es el compositor que dirigió precisamente en el Teatro Nacional Cervantes esta ópera que surge a partir de un libreto póstumo, de un trabajo especial de Ricardo Monti. Mundo Monti es el acontecimiento, un festival en el Teatro Nacional Cervantes, donde se está desarrollando un proceso de actividades en homenaje al dramaturgo, al escritor Ricardo Monti, a quien hemos conocido nosotros a través de obras teatrales como dramaturgo y en el Teatro Pairó. En el Teatro Pairó, teatro independiente, allí junto a Jaime Kogan, director teatral, regisseur de importancia posterior en el Teatro Colón, allí tuvimos oportunidad de conocer a Ricardo Monti, que estrenó precisamente Maratón y luego La oscuridad de la razón, entre otras obras. Pero ocurre que con Maratón y La oscuridad de la razón se desarrolló un interés especial y una colaboración con Pompeyo Camps, compositor argentino. Nosotros estamos aquí con esta posibilidad de escuchar en algún momento un fragmento de esta ópera. Pero ahora nos vinculamos y está el llamado y damos la bienvenida a Sibila Camps. Buenas tardes, Sibila.
Buenas tardes, Osvaldo.
Bueno, un gran gusto recibirte, porque el motivo, el disparador, era este homenaje, este aniversario de Pompeyo Camps. Repito, a quien hemos conocido, en una oportunidad lo visité en su casa porque me había llamado Jorge Aulicino, poeta, periodista, y en ese momento me llamó para acompañarlo a entrevistar a Pompeyo Camps. Allí tuve oportunidad de conversar largamente. Y bueno, era un momento, una época, estamos hablando de muchos años atrás, siglo pasado, pero claro, está la presencia de Pompeyo Camps, hemos visto las óperas, cuatro óperas compuso, y yo por eso te quería consultar particularmente, porque Sibila Camps, por supuesto, ha conocido íntimamente al artista.
¿Cuál es la pregunta exactamente?
No, hay una pregunta en especial, aunque claro, no es casual que me preguntes esto justamente a alguien que tiene textos dedicados a sistematizar lo que es un reportaje. Bueno, yo en cierto modo estoy acá pensando, en discurriendo, porque esto que significa... encontrarnos con la memoria de Pompeyo Camps implica también, al mismo tiempo, encontrarnos con la desmemoria, encontrarnos con la falta de difusión de los valores, de los antecedentes.
Eso es importante que lo marques y creo que vale la pena referirme a eso, pero en el contexto también de lo que ha hecho mi padre, ¿no? Papá tiene compuestas... un centenar de obras. En realidad son un poco más porque algunas ha hecho diferentes versiones para distintas formaciones. Entonces, o las ha corregido, las ha ampliado, etcétera. Son cuatro óperas, como bien dijiste. La primera es La Pendiente, que es una ópera de 1959 con un tema totalmente porteño. Digamos, un tema que se trata de trata sexual. Es decir, fue todo un pionero en ese tema, en ese sentido. Ajá. Y después las otras tres óperas, que fueron La Hacienda, que fue un encargo tras haber ganado un concurso organizado por el Colón, y después otros dos encargos del Colón fueron Maratón y La oscuridad de la razón, con libreto de Ricardo Monti. Ambas se las estrenaron en el Colón en el lapso de 7 años. Digamos, no hay ningún compositor argentino a quien le hayan estrenado tres óperas en el lapso de 7 años, uh-huh, sin tener ningún otro contacto, o sea, siempre encargadas por el teatro.
Sí.
Tiene obras orquestales, obras para orquesta de cámara, obras para orquesta de cuerdas, obras para solista y orquestas, tiene obras para canto y piano, para piano solo, para instrumentos solos, otras obras de cámara, con distintas formaciones. Y sin embargo, digamos, es muy poco lo que ha sido grabado, porque, bueno, papá murió en noviembre del 97, cuando todavía prácticamente no existía, casi no estaba divulgada internet, y las grabaciones, o sea, grabar un disco era carísimo. Acá en Argentina, o sea, para música mal llamada académica o clásica, digamos, no se estilaba prácticamente, Entonces, es muy poco lo que hay grabado, digamos, es poquísimo.
Poquísimo, y con, sí.
Y cuesta mucho encontrarlo. Y después, hoy en día, por ejemplo, los organismos orquestales están, en general, la inmensa mayoría son oficiales, digamos, dependen de provincias o de la nación, o en algún caso puede ser de un municipio, tienen muy bajo presupuesto, entonces, por lo tanto, tampoco pueden contratar el alquiler de partituras y o contratar, digamos, a solistas, salvo que el solista acepte tocar simplemente por el prestigio de tocar. Entonces, eso también influye muchísimo en que las obras de autores argentinos prácticamente casi ni se hagan. O sea, no es solamente el caso de mi padre. Digamos, escuchar una obra de Juan José Castro, por ejemplo, es casi, digamos, una excepción. Digamos, el año pasado hubo dos, por ejemplo, dos obras grandes, importantes, que hizo la Sinfónica, pero bueno, una de ellas hacía, qué sé yo, 70 o 80 años que no se había hecho, creo que desde el estreno, o sea, muchísimos años. Y papá no es la excepción en ese sentido. Entonces hay un desconocimiento muy grande de lo que es, digamos, el repertorio de los autores argentinos, y especialmente el de mi padre, que tiene un repertorio tan variado, tan rico, tan diferente, digamos, que da para todo tipo de intérpretes. Ahora, por eso es importante también el concierto homenaje que está organizando el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla,
sí,
que va a ser justamente el mismo día que se cumple el aniversario, es decir, el domingo 27 de octubre a las 18 en la Casa de la Cultura, que queda en la Avenida de Mayo al 200, con entrada libre y gratuita. Por iniciativa de las autoridades, digamos, de la profesora Laura Dayan y de, o sea, a quien se han plegado otras autoridades y también docentes de diferentes cátedras, a partir de este año incorporaron obras de papá en distintas cátedras para estudiarlas y trabajarlas, y justamente eso es lo que se va a mostrar en el concierto, junto con un video de homenaje recordando un poco la trayectoria de mi padre.
Claro.
Creo que, o sea, hay obras muy diversas, obras muy interesantes. Agradezco inmensamente esto, que me parece lo más interesante, que se ha incorporado, digamos, que no quede como una muestra que suelta, sino algo que ha sido aprendido y aprendido.
Así es. Estamos nosotros, Sibila Camps, en una situación especial, ¿no? En este candombe, acá estoy acompañado en la operación técnica por Ricardo Piñero. Precisamente tenemos este minuto de candombe a propósito de Pompeyo Camps. Es una manera de recordarlo. El tiempo apremia, ¿sabes? Y entonces, escuchemos un momento este candombe que de algún modo nos involucra en el laberinto en que estamos y lo que significa también tener presente la singularidad, la personalidad de nuestros artistas. Estábamos escuchando esta sonatina, Opus 79, candombe, Margarita Dolan, interpretando la música de Pompeyo Camps. Estamos sí, en contacto con Sibila Camps, por eso yo no te quería interrumpir, pero estabas desarrollando ahí un pensamiento, una serie de reflexiones, unos juicios que forman parte de nuestra inquietud común. Y por eso habías mencionado la extensa obra de Pompeyo Camps. Yo justamente, sí, entre las obras que estaba observando, había una donde estaba un homenaje a Marilyn Monroe, algo que formó parte también de este acervo de partituras, donde con una poesía de Pelazza, que también hemos conocido, ¿no? César Pelazza, ¿no? Era periodista, sí, también en Clarín. Y además, entre los músicos, el director era Gerardo Gandini. Es decir que, sí, indudablemente allí hubo alguna relación, posiblemente, se me acababa de ocurrir, porque la ópera Maratón se estrenó en el año 1990, si mal no recuerdo.
Sí.
Y por esa época Gandini estaba trabajando ya en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Es decir, bueno, estos vínculos entre los músicos, entre los artistas, que a veces es oculto, no está en el primer plano, pero que sostiene toda una trama de nuestra cultura, ¿no te parece?
Sí, de todas maneras, igualmente papá siempre tuvo una relación muy cercana con distintos artistas, es decir, no solamente compositores, intérpretes, ya sea de canto o de distintos instrumentos, sino también poetas. Por ejemplo, la Sinfonía para un Poeta está dedicada a Mario Jorge de Lelis, de quien fueron, o sea, han sido muy amigos. Mario de Lelis murió muy joven, lamentablemente.
Así es.
Pero bueno, dejó una obra muy interesante, y seguramente había citado antes a Jorge Auricino, y Jorge lo sabe muy bien, lo conoce muy bien la obra de Lelis.
Así es.
O por ejemplo también de Juan L. Ortiz, el hecho de haber sido ambos de Paraná, digamos, influyó también en que haya obras de papá, digamos, algún ciclo para canto y piano que está basado en poemas de Juan L. Ortiz. Ha tenido también contacto con pintores, con escultoras, escultores. Si yo recuerdo, a pesar de que no había no eran demasiado frecuentes las reuniones en casa por cuestiones económicas, sobre todo de trabajo, porque papá fundamentalmente, no vivía de la composición, vivía sobre todo de la crítica de música y de la copistería también, de copiar música. Ahora tenemos programas de computación, es todo facilísimo, pero antes eso se hacía quemándose literalmente las pestañas. Entonces, recuerdo las reuniones que se hacían en casa, digamos, a mí me encantaba eso, como adolescente especialmente. Ajá. Después yo misma empecé a integrar ese mundo, ¿no?, como periodista. Pero esa fue una iniciación importante, que papá era un hombre que tenía una cultura general muy, muy amplia. Y además el hecho de haber empezado él, su primer instrumento fue el bandoneón, entonces tocaba en orquesta típica en Entre Ríos, en distintos lugares, en bailes, fiestas, etcétera.
Sí.
Y eso hizo que papá siempre tuviera un acercamiento hacia la música popular muy importante. Entonces, buena parte de sus obras están basadas están trabajadas sobre ritmos rioplatenses o también de otros lugares del país, pero fundamentalmente rioplatenses.
Así es, así es. Estábamos escuchando días pasados, precisamente en este mes del centenario, las danzas Opus 94, Maratón, para piano, a cuatro manos. Sí. Estuvimos, sí, escuchando, donde así aparecía algo que después oyentes han elogiado, les había llamado la atención, les había gustado mucho esa rítmica, eso que de algún modo identifica nuestro mundo artístico y cultural. Sibila Camps, la verdad, yo estoy muy contento en este momento de escucharte, pero también es una linda manera de homenajear, hacer una ráfaga rápida de este momento de Maratón de Pompeyo Camps en un arreglo de piano para cuatro manos.
Sí.
¿Lo tenemos por acá? Bueno, este es un programa donde le damos importancia a la ópera, al teatro. Por eso yo estaba hablando, sí, conversando de lo que difundimos la otra semana. Pero en este caso surgió imprevistamente, surgió la ópera. Era un momento de maratón. Esa, sí. Un solo de Ana de la metáfora lírica Maratón de Pompeyo Camps, con libro de Ricardo Monti. Escuchamos recién a Silvina Suárez, soprano, Gerardo Delgado, piano y dirección. Con Gerardo Delgado estuvimos en contacto esta semana porque él fue el preparador musical. Convirtió al piano en una orquesta prácticamente en la versión esta de preestreno que mencioné antes de la ópera Sanni de Bruno.
Sí, leí tu nota, me pareció muy interesante, muy, muy interesante. Hay que agradecerle a Gerardo Delgado y a Lucio Videla justamente todo el trabajo que están haciendo desde hace ya unos años de edición de arias de óperas de autores argentinos. Entonces, esto forma parte de este aria que escuchamos recién, forma parte del primer álbum que está dedicado a la cuerda de sopranos. Se está trabajando sobre otras, sobre otras, otros registros también. Entonces es muy importante toda esta tarea porque realmente si no, no hay ninguna posibilidad, ni siquiera, no digo de cantar una ópera, o sea, eso es casi utópico, pero ni siquiera de aprender un aria. Entonces este trabajo es muy, muy valioso realmente.
Así es, así es. Estamos, pues, prácticamente sobre el final. Estamos en estos últimos minutos. Yo agradezco muchísimo este momento que nos ha permitido intercambiar alguna idea, alguna reflexión, unas palabras, Silvina Camps. Y ojalá podamos seguir conversando en sucesivos programas, esto que se desarrolla los martes entre 18 y 19.
Aquí. No, mi agradecimiento hacia vos, Osvaldo, por tener presente esto, por darle cabida a los autores e intérpretes argentinos, y porque si no podemos construir presente si no tenemos los pies puestos y la memoria puesta y el oído atento también en nuestras raíces, en nuestro pasado. Entonces, más allá de que es un pasado reciente el que estamos mencionando ahora, pero creo que es muy importante que esto lo tengamos presente y, bueno, por lo menos yo lo vengo viendo en tu programa.
Claro, y yo por eso estoy pensando que estamos aquí a la intemperie, un poco como catalogaba o definía a la poesía el poeta entrerriano que mencionaste antes, Juan L. Ortiz, sí, que está relacionado con, por lo visto, con Pompeyo Camps. Él decía que la poesía es la intemperie sin fin. Y nosotros compartimos esto en este momento porque estamos en el, en exhibición, ¿no? Estamos aquí en el aire, en circunstancias de un compromiso evidente para la cultura. Por eso tu palabra me resulta central en este momento, con proyección, teniendo en cuenta pues que en la audición también escuchamos a Luisa Scott, y siempre hay que recurrir a lo mejor que tenemos nosotros dentro de nuestro plano artístico, y en algún momento sería interesante que conversemos también sobre tu obra en particular. Por eso te agradezco nuevamente, Sibila Camps.
No, gracias a vos, Osvaldo.
Hasta pronto, y el próximo martes seguiremos en contacto, en comunicación, en la escena virtual. A la hora 18 le espero, muchos mensajes tengo acá, y con atención, con beneplácito, me despido. Que tenga una buena semana.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.